Bueno, seguimos, estamos aquí en la radio pública, amaneciendo informados, contándote todas las noticias en esta mañana de jueves. 5 grados 7 décimos, el último registro de la temperatura, 20 grados la máxima pronosticada para hoy. Se anuncia buen tiempo y vamos a tener una muy linda tarde por delante.
Bueno, y hemos estado hablando esta semana, y la semana pasada también, acerca de, bueno, de lo que fue el desdoblamiento del Ministerio de Seguridad, Gobierno y Culto. Bueno, y ahora la creación del Ministerio de Seguridad. El nuevo ministro que ya estuvo en Diputados en una reunión muy importante, así que bueno, lo vamos a hablar con él.
Sobre ese tema y otros hablaremos con el flamante ministro de Seguridad de la provincia, Luciano Anastasi, quien ya estuvo hablando varias veces con nosotros, pero como coordinador del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto. ¿Cómo le va, Luciano? Buen día, gracias por atendernos. A Yelén Britos y Gustavo González.
Gustavo Ayelén, muy buenos días, saludo a ustedes y a toda su audiencia.
Bueno, ahora como ministro, en este nuevo rol, con un compromiso distinto.
Así es, Gustavo, por supuesto. Es un compromiso distinto porque han depositado en mí esta enorme responsabilidad, así que en ese sentido agradecerle al gobernador de la provincia y a la jefa de gabinete por este nombramiento. Y nos toca también entonces, en esta nueva función, seguir con la coyuntura que en la que venimos trabajando desde el día que asumimos en el mes de diciembre, pero también repensar la policía que tenemos, la Fuerza de Seguridad y los demás organismos que forman parte de este ministerio para llevarlos a un plano superior en materia de gestión.
Bien, usted ya venía coordinando el ministerio, conoce seguramente como coordinador del ministerio cómo se venía trabajando en materia de seguridad. Seguramente ahora ya como responsable de esta cartera, seguramente sabe cuáles son los puntos a donde tiene que o donde tiene que reforzar la situación.
Sí, estamos de acuerdo. Yo desde el punto de vista de la gestión entiendo que cualquier esquema de trabajo es mejorable. Es algo que siempre es materia de revisión y de mejoramiento. Yo creo que tenemos una policía bien conceptuada en términos de lo que son las policías en distintas provincias de la Argentina, en muchísimos sentidos. Creo que se trabaja muy bien en muchísimas áreas, pero por supuesto nos vamos a animar a tratar de realizar los cambios más profundos que sean necesarios para llevarlo a un plano distinto. Y en ese sentido vamos a propulsar una reforma de la ley orgánica de policía, vamos a crear divisiones, vamos a cambiar el sistema de capacitación, de ascenso, vamos a auspiciar una policía profesional, una que la ciudadanía esté orgullosa de su policía y que la policía esté orgullosa de sí misma. Creemos que la policía tiene que estar más cerca del ciudadano, en la calle. Tenemos que volver al concepto del policía de barrio, ese que veíamos nos daba tranquilidad, que es un elemento de prevención del delito y que además cumplía un rol social de ayuda en las tareas que cualquier anciano o un niño tenía dentro de un barrio. Tenemos que repensar toda la fuerza de seguridad y tratar de llevarla hacia las necesidades que tenemos en estos nuevos tiempos.
Bien, en marco de todo eso que usted está diciendo, ministro, que la verdad que nos parece fundamental, ¿no? Bueno, usted estuvo en la Comisión de Diputados y, bueno, entre las preguntas que estaban por parte de los legisladores es lo que ha pasado en Santa Rosa con Lara, con Magalí Morales, un caso que hemos seguido muy de cerca de Radio Nacional, donde justamente la familia ponen en duda la actuación de uno de los policías, ¿no? Y de uno o varios de los policías dentro de esa comisaría, ministro. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema con el que también usted arranca la gestión?
Sí, por supuesto, es un tema que nos preocupó y nos ocupó desde un primer momento. Es una situación en principio anómala, extraordinaria, que no debería suceder en una comisaría, con lo cual se activaron absolutamente todos los mecanismos del Estado del primer momento. Le recordamos que ese pedido de informe de diputado fue correctamente respondido por la jefa de gabinete, Natalia Zavala Sacura, en el mes de junio, que quedando pendiente, en acuerdo con la Cámara de Diputados, lo referente a esta situación por una cuestión de decoro, en función de que había detalles que podían afectar a las familias de estas personas, ¿no? Uh-huh. En ese contexto nos hicimos presentes con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y otros diputados invitados por esa comisión. Nos presentamos con el jefe de Programa de Derechos y Garantías Constitucionales, el doctor Cristian Niño, la anterior jefa de ese programa, Eugenia Cantalube, quien personalmente estuvo trabajando desde aquel momento, con la titular de la Comisión de Derechos Humanos, también con el comisario Pablo Biaites, que está a cargo de asuntos internos de la policía, y llevamos tres informes distintos, con tres miradas distintas del accionar del Estado y con tres fuentes de información distintas. En primer lugar, la información que aportó el Programa de Derechos y Garantías Constitucionales, que se constituyó en la causa para acceder a todos los avances del expediente y de esta forma velar por el cumplimiento de los derechos, por supuesto, de los involucrados, y también estuvo desde aquel momento entregando informes a distintos organismos de derechos humanos, tanto provinciales como nacionales, que lo requirieron. Bien, ese mismo programa estuvo en contacto con la familia de Magalí y sigue en contacto actualmente, permanentemente, para velar por el cumplimiento de sus derechos. Por otro lado, también al tener acceso al expediente, pudimos en diputados comentar algunos detalles del avance de la investigación en el sentido judicial, que por supuesto depende de la justicia. El comisario Pablo Vieites explicó cuál fue la investigación que se hizo de manera interna en asuntos internos de la policía, y también explicó que esa investigación fue pasada a la Oficina de Sumarios del Poder Ejecutivo, que es el paso siguiente en cualquier investigación interna respecto a la responsabilidad administrativa. Y de la Oficina de Sumarios también, por supuesto, llevamos el avance de las investigaciones, que son 90 días a partir de que la Oficina de Sumarios recibe el informe. Es decir, que en este momento tenemos dos investigaciones de naturaleza distinta. Por un lado, una investigación de índole administrativa que la lleva adelante el Ejecutivo, que tiene que ver con las responsabilidades que pudiese tener la policía respecto de este punto de vista, una responsabilidad administrativa por inobservancia de un procedimiento, por ejemplo, y por otro lado, la investigación penal que lleva adelante el juez Pinto para determinar si existe alguna responsabilidad en ese sentido.
Bien. Recién me escuchaba, ministro, hablar sobre la reestructuración que se piensa en la policía de la provincia, crear nuevas divisiones. En una charla previa, seguramente que mantuvo con el gobernador de la provincia antes de asumir, ¿le pidió algo en especial?
Sí, por supuesto, que estemos a la altura de los tiempos, con especialidades que son requeridas, que son necesarias, y que no son las habituales, digamos, en las policías en general, pero que tenemos que tener una mirada allí, porque también resuelven y son previenen situaciones que luego son muy, muy complejas. Por ejemplo, una policía de medio ambiente. Bien, la policía de medio ambiente es una policía que está habitualmente muy cercana a lo que es policía caminera, es decir, circulando por toda la provincia y fiscalizando todo lo que tiene que ver justamente con medio ambiente. Es un soporte a toda la legislación del medio ambiente para impedir que se lleven adelante actividades ilícitas, contrarias a este bien común público, a tiempo para poder prevenir cualquier tipo de incumplimiento que luego nos traiga un desastre. También me pidió una policía tecnológica, científica, que esté a la altura de las circunstancias del mundo de hoy, una policía que utilice drones, una policía que utilice cámaras térmicas, una policía que utilice laboratorios científicos, una policía de otro nivel de investigación, con otros elementos, con otros equipamientos, que pueda utilizar toda la tecnología que hoy por hoy tenemos. También me pidió una policía turística.
Claro, ahora, ministro, con usted habla de jerarquizar áreas, porque, bueno, policía turística funciona, no está el edificio ahí en la calle 25 de Mayo, el medio ambiente tenía otro nombre, digamos, tengo entendido que funcionaban, no sé si las jerarquizarlas era la parte que no estaba funcionando de esa forma.
Estamos de acuerdo, la policía ambiental es una división de policía caminera, que tiene un determinado tamaño y en función de eso una determinada también responsabilidad. Policía turística es una división que tenemos dentro de lo que es operaciones, que está únicamente en la ciudad capital, cuando la provincia entera tiene lugares turísticos donde deberíamos tener una policía especializada que pueda recibir a las personas que llegan a visitar nuestra provincia con la suficiente capacidad para, además de cuidarlo en términos de seguridad, servir a la función específica que tendrían que tener. Hoy por hoy es una división muy, muy pequeña que tiene su sede allí, a donde usted bien me lo señala, y tiene presencia únicamente en la ciudad de San Luis. Entonces, muchas de estas divisiones hay que jerarquizarlas, como bien me decís, hay que hacer un trabajo de capacitación y hay que llevarlas a un plano superior para tener presencia y operatividad en toda la provincia, y en otros casos, por supuesto, hay que directamente pensar en una creación de una dirección nueva, una división nueva con una estructura nueva.
Bien, recién decía de jerarquizar en cuanto a varias áreas que sin lugar a dudas van a necesitar mucha tecnología. ¿El Estado va a invertir en esa tecnología y en esas capacitaciones?
Sí, por supuesto. En respecto a la capacitación, entendemos que es el puntapié inicial de cualquier proyecto serio de reforma. Hoy por hoy la policía tiene un sistema de capacitación obligatorio al momento del ascenso, que implica un curso de una duración, entiendo yo, muy corta para poder generar este ascenso, y hay un plan de capacitación permanente voluntario. Nosotros ya hemos conversado con la misma policía, con recursos humanos, con distintas áreas, con el Ministerio de Educación, con Ciencia y Tecnología, para pasar un plano de capacitación por puntaje, permanente y obligatorio, de manera tal que, por un lado, el Ejecutivo, a través de la autoridad del Ministerio de Seguridad, pueda delinear las necesidades que la provincia de San Luis tiene en materia de seguridad, y que estas necesidades se vuelquen en una currícula, sí. Que esa currícula genere un puntaje por cada una de las materias, pero que al mismo tiempo ese puntaje necesario para ascender dentro de 4 años.
Eso está bueno, ministro. Eso está bueno porque se han dado situaciones que se ha ascendido a personal policial de una manera muy vertiginosa y por ahí no tenían la experiencia necesaria.
Bueno, por eso creemos, reitero, creemos muy importante que la capacitación es el puntapié inicial para realizar cualquier trabajo de forma correcta, y además para que quien trabaja en la fuerza se sienta orgulloso y profesional de pertenecer a ella misma, porque son útiles y porque tienen conocimiento que los demás no tienen, y eso es importante en cualquier desarrollo personal. Este diseño de capacitación lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, que tiene a su cargo el Instituto Superior, en donde se dictan las carreras de ingreso a la policía, y lo estamos trabajando en conjunto con recursos humanos de la policía, y seguramente en los próximos días ya tendremos el plan para ser presentado y avanzar en su modificación.
Hablando de recursos humanos, ¿se van a sumar policías?
Bueno, con seguridad se van a sumar policías, es una respuesta que puedo darte en concreto. La pregunta es cuándo y de qué forma. Nosotros, otra de las primeras tareas que nos toca es estudiar los recursos con los que cuenta el Ejecutivo en materia de seguridad, y también la distribución de estos recursos, ¿bien? La primera tarea es, lógicamente, luego de conocer cuáles son los recursos y cómo están distribuidos, es asignarlos eficientemente, o sea, es decir, estudiar, corregir la asignación de recursos para hacer más efectivo el resultado en materia de seguridad. Bien. Luego sí podremos decir seriamente si estamos necesitando más o menos recursos en determinados lugares. Lo que está claro es que la policía siempre necesita incorporar recursos a lo largo del tiempo, porque primero hay una cuestión normal de renovación de la fuerza por el paso del tiempo, porque tenemos retiros todos los años, y en segundo lugar tenemos un crecimiento poblacional en la provincia de San Luis, con lo cual claramente vamos a ir incorporando policías. La Bien. Cantidad y el momento que se realice dependerá un poco de este análisis y la coyuntura del momento.
La última de mi parte, Luciano Anastasi, en su momento de coordinador, conoció cómo funcionaba la policía. Hoy, Luciano Anastasi, como ministro de Seguridad, ¿cuál cree usted que son los cambios ya urgentes que necesita la estructura en seguridad?
Los cambios urgentes son más presencia policial en la calle. Creo que tenemos que volver al policía de barrio. Ese es, me parece que es importantísimo en materia de prevención del delito. Tenemos que volver a la presencia policial en las calles. Darío Neira, jefe de policía, ha estado trabajando muchísimo en ese sentido. Yo estoy hablando de un cambio conceptual. Hoy la policía trabaja en comisaría y tiene trabajo, tiene órdenes de trabajo en la calle.
Claro, y que esto se vio más que nunca, ministro.
A un lugar de trabajo directamente en un cuadrante, que un policía cumpla su función en un cuadrante, en una zona predeterminada. Claro. Y que vaya a comisaría cuando se lo solicita, digamos.
Se vio más que nunca en la cuarentena, digamos. Ver a un jefe de policía pidiendo distanciamiento con los megáfonos en la peatonal no existía, digamos. Nosotros como periodistas los conocíamos, pero la gente común no sabía que ese del megáfono es el jefe de policía. Entonces se vio también una situación de más, debido a la pandemia, más contacto con la sociedad.
Al lado de Darío Neira estaba Claudio Latini, su jefe de policía, sí, sí. Y muchísimos miembros de la Plana Mayor, que conforman el más alto rango de dirección de la policía de la provincia. Así es, entendemos que tenemos que estar cercanos, que el servicio de seguridad se brinda en el lugar donde suceden los hechos y no desde una oficina. Entonces, en ese sentido, Darío está a la altura de las circunstancias y vamos a profundizar esa tarea de presencia policial en la calle.
Bien, ministro, se me van surgiendo temas para charlar largo. Uno de los temas, usted habló que el gobernador le pidió el tema del uso de las tecnologías y el uso de la tecnología, que por ahí no sé si se le está dando la importancia que se merece, es el uso de las cámaras de seguridad a lo largo y ancho de la capital y en algunos lugares del interior de la provincia. ¿Cómo estamos con ese tema?
Bueno, yo creo que en relación al trabajo que se realiza con las cámaras de seguridad, si me permitís, está faltando venderlo más a la comunidad, que la comunidad entienda más cómo funciona y cómo se utiliza. Yo esto lo advertí y seguramente vamos a estar haciendo un trabajo de prensa y para hablar un poco y para mostrar un poco el lugar donde las cámaras son monitoreadas y de qué forma se utilizan. Lo que ocurre muchas veces es que el ciudadano tiene la expectativa de recibir una imagen de lo que sucedió cuando tiene alguna situación delictiva. Y al no recibir esa imagen, no alcanza a apreciar si esa cámara se está utilizando, si no, si el Ejecutivo la utiliza, si la Justicia la mira. Pero la realidad es que tenemos un centro de monitoreo, 911, en donde están todos los telefonistas recibiendo los llamados de emergencia. Hay personal de policía en el centro 911, hay personal civil, hay personal de salud integrado con el sistema de emergencia de salud, y están absolutamente todas las cámaras monitoreadas y trabajando en conjunto el sistema de emergencia provincial.
¿Están funcionando todas las cámaras, ministro, o está complicado? ¿En qué porcentaje están funcionando?
No, entiendo que las cámaras están funcionando en un porcentaje absoluto, independientemente de algún desperfecto puntual que se haya producido. Es decir, están permanentemente trabajando en lo que es el mantenimiento. Se utilizan todas las cámaras y ninguna cámara se deja caer. Si hay algún defecto con una cámara, es parte de la operatoria normal que la cuadrilla que está con el mantenimiento lo vaya y lo solucione. Es decir, en ese sentido se hace un trabajo permanente. Y también se trabaja todos los años en ir ampliando esta red de cámaras. Las cámaras han sido esenciales para dilucidar muchísimos delitos de lo que han sido cometidos.
Hay algo, bueno, el tema cámaras es parte de la tecnología que sirve para aclarar varias situaciones que tienen que ver con la inseguridad. Y el otro tema, que me parece que también es algo que por ahí no se está explotando, y veo, porque paso habitualmente, son las lectoras de patente, que marcan cualquier cosa por ahí.
Bueno, en el caso de los lectores de patentes, la tecnología funciona, la lectura se realiza y el software lo analiza y tenemos los reportes correspondientes. Lo que sí es cierto que muchos de estos lectores tienen una pantalla que devuelve la imagen al conductor y esas pantallas no están funcionando. Es la tecnología más sensible de mantener al aire libre, ¿bien? Es decir, una pantalla LED o una pantalla con iluminación sufre mayor cantidad de desperfectos por la inclemencia del tiempo, por los cortes de luz, etcétera, etcétera. Y hemos hemos aprendido que son buenísimos los portales que nos leen las patentes, tenemos que poner más portales, pero no necesariamente con un televisor que le devuelva al ciudadano, al usuario, la imagen de su patente. Esa imagen tenía un sentido que tenía que ver con transmitirle a la gente que las patentes se estaban leyendo y reconociendo.
Pero está bueno porque sirve para que digan, nos están controlando, sirve. Me parece que por ahí proteger un poco las pantallas, ¿no?
Exactamente. Pero en ese sentido hemos aprendido que una tecnología al aire libre que es delicada de mantener, muy delicada de mantener. Y bueno, es un tema que tenemos que repensarlo. Pero los lectores de pórticos se están utilizando. Hoy, déjeme que le cuente un minutito, hablando de tecnología. Todo el sistema de transporte está siendo monitoreado por un software desarrollado por gobierno. Usted ingresa en un transporte automotor y tiene que presentar su documentación de transporte, LINTI, ruta, carnet de conducir. Esa documentación es escaneada con código QR en segundos e ingresada al sistema. Y se le pregunta al transportista qué viene a hacer de San Luis y de qué forma viene. Ustedes saben que hoy, si uno viene sin ningún tipo de trámite previo, tiene que ir a operar un centro de transferencia como el Autódromo, la SAL o el Aeropuerto Santa Rosa. Pero hoy por hoy, esta logística de toda la provincia no se podría resolver entre centros. Entonces, el sistema que más funciona, además del PCR, es el seguimiento satelital. las empresas realizan previamente una habilitación de un depósito privado, un supermercado, por dar un ejemplo, y el transportista le entrega a la provincia el seguimiento satelital que ellos ya tienen el vehículo como exigencia para tener un seguro. Hoy la provincia está monitoreando 11.000 camiones en una pantalla. Esta pantalla, que están observando más de 40 personas específicamente asignadas a esta tarea, están además viendo las alertas del sistema, en donde el transportista hizo una declaración jurada de llegar desde el punto A al punto B. Cuando tenemos una desviación, el sistema larga una alarma.
Claro.
Cuando el camión no llega a destino en un tiempo considerable, larga una alarma. Esto está integrado también al mismo centro de emergencia 911, porque tenemos policía allí mismo para generar los despachos. Es decir, la tecnología es fundamental hoy para poder montar cualquier tipo de trabajo que requiera un esfuerzo, digamos, extraordinario o distinto al esquema de trabajo normal. Sería imposible tener el estatus sanitario que tenemos en una provincia donde está el corredor bioceánico, que pasan por la provincia 2.500 camiones por día.
Sí.
Este estatus se ha logrado gracias a este esfuerzo, a esta tecnología, a este equipo de trabajo que lo ha pensado y, por supuesto, a las empresas que han entendido la problemática y se han puesto a colaborar con el gobierno en esta enorme tarea que es el control y el cuidado de los camioneros.
Bueno, seguramente la vamos a seguir en otro momento, el tema por ahí de los autos secuestrados en ruta 146, ahí en El Milagro, el camino que va para Quines o para Villa La Quebrada, hay un depósito tremendo de vehículos secuestrados que me parece que tendrían que estar en otro lugar, porque cada vez se van amontonando más autos. Seguramente
son... Te respondo eso rapidísimo porque está en vía de solucionarse. Por supuesto que estamos al tanto. Es una problemática que afecta a todo el país. Los depósitos de vehículos, que además son un problema medioambiental, ¿bien?
Exacto.
Que son secuestrados, pasa, es un problema medioambiental, ocupan espacio en comisarías. Nosotros vamos, el gobierno de la provincia de San Luis va a estar firmando un convenio que tiene que ver con la adaptación a la normativa nacional, le diría en las próximas semanas, que tiene que ver con la disposición de los vehículos secuestrados para ser entregados a una empresa que en definitiva los desguaza y hace toda la limpieza ecológica y deja los parques, todo en un marco legal, por supuesto, en el marco de la normativa nacional, para poder disponer de un vehículo que ya ha pasado por un proceso y que su titular no se ha presentado, no lo ha retirado, no ha podido hacerlo, para poder disponer legalmente de ese vehículo y sacarlo del mercado.
Perfecto, ministro, muchas gracias. Gracias por su disposición. La verdad que son temas que les interesa a la gente, la policía, la seguridad y bueno, eso. Así que gracias por la disposición y poder contestar todos estos temas de la agenda.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de informar. Como siempre les agradezco y saludo a toda su audiencia.
Muy amable, ministro, muchas gracias.